Y aquí estamos comenzando a compartir este retuiteo de Josefino Reato. Bueno, vamos a ver la Operación Traviata. Bueno, es un libro que revela la trama secreta del asesinato de José Ignacio Rucha, 48 años del crimen del líder de la CGT, una investigación que realizó Josefino Reato y reconstruyó la historia. Hoy vamos a escuchar en un programa especial el testimonio de la mano derecha y jefe de prensa de Rucci, testimonio vivo que salvó su vida en el atentado. Hablamos de Osvaldo Agosto y un testimonio del dirigente peronista también ya desaparecido, Jerónimo Momo Venegas. Vamos a compartir este programa.
50, las organizaciones discutieron sus convenios y los incrementos que lograron las comisiones paritarias han sido absorbidos prácticamente en su totalidad por el incremento del costo de la vida. En consecuencia, nosotros pedimos que se le devuelva a los trabajadores aquello que por imperio del costo de la vida hoy no se encuentra dentro del salario. Porcentaje que se parte del 1 de enero al 31 de julio. El mismo porcentaje que se ha incrementado en el costo de la vida es el mismo porcentaje que pide la CGT se restituya a los salarios que se han visto deteriorados precisamente por inflación.
Qué comienzo para este retuit de hoy, el programa de Josefino Reato, lo que escuchábamos. Josefino, buenos días.
Hola, buen día, Kike, buen día a todos. Escuchábamos a José Ignacio Rucci, que era el secretario general de la CGT, una especie de Moyano, pero con mucho, mucho más poder, porque el país era muy distinto. Estamos hablando de Rucci en el 72-73. Este domingo se cumplió un nuevo aniversario de su asesinato. Él fue muerto el 25 de septiembre del 73, dos días después de las elecciones. En esas elecciones Perón había vuelto al país después de un largo exilio que duró como 18 años, casi 18 años, y había ganado las elecciones por tercera vez con más del 61% de los votos en primera vuelta, es decir, un guarismo casi una especie de plebiscito. Y hoy nos visita Osvaldo Agosto, que era el jefe de prensa de Rucci cuando lo mataron. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Osvaldo Agosto es tan patriota que cumple el 17 de agosto. Sí. ¿Y cuándo cumple? ¿Cuántos años cumple?
Bueno, un montón. Son muchos. No me da pena.
Y es un dirigente peronista que ha participado en otras cosas. Por ejemplo, él fue uno de los jóvenes peronistas que no robaron, sino que tomaron prestado el sable de San Martín a mediados de los 60.
Fue usado para la promoción del movimiento, para hacerlo de alguna forma.
Claro, porque el peronismo estaba proscripto después del golpe de Estado del 55, claro. Y ustedes quisieron llamar la atención. Eso sí, fue
el 63.
63, que fue una cuestión bastante que llamó la atención, porque vos sos publicista, sí. Y ya desde chiquito pensabas en los golpes de efecto.
Sí, bueno, se hizo precisamente con ese motivo de promocionar a la resistencia peronista, que había venido de un proceso de desencanto, porque fue cuando ganó Illia, que le proscriben dos veces al peronismo. Primero la fórmula de Matera, después la de Solano Lima, Silvestre Baini, creo que era. Entonces, claro, quedaba, creo que Aramburu y Illia, la gente. O sea que Illia, que es un paladín de la democracia, es un paladín falso de la democracia.
¿Para ustedes?
No, para ustedes no. Para la realidad, si vos estás proscriben a todo el mundo y jugamos solo, no es para mí, es la realidad.
Bueno, entonces ustedes ahí quisieron llamar la atención.
Lo que quiero decir, que es otra de los relatos en la que está acostumbrada la Argentina. No fue un proceso democrático, ni es un paladín de la democracia.
Ah, bueno, pero alrededor, después de lo que vino.
Después lo que vino después, claro, por supuesto.
Es honesto, claro, o sea, claro. No es poco.
No, claro, eso sí, es casi insólito.
Pero ahora, ustedes entonces ahí robaron, digamos, el sable de San Martín, hicieron toda una puesta en escena muy importante, terminó mal, terminaste...
Sí, bueno.
Terminaron detenidos. ¿Para qué vamos a hablar de esas cosas? Y vamos directamente al 25 de septiembre del 73, porque ese domingo, no, ese martes, al mediodía, cuando lo asesinan a Rucci, que fue, yo creo, el último gran líder sindical argentino, porque es una cosa que todavía trasciende, ¿no?
Sí, comparto esa opinión.
Vos estabas ahí. Contanos cómo fue.
Bueno, yo lo conté algunas veces, pero no está de más. La muerte de Rucci, digamos, es un hito en la política argentina, porque el peronismo venía de 18 años de lucha con varias alternativas, de frustraciones electorales por las proscripciones, de fusilamientos, de cárcel, persecución, exilio. Bueno, en síntesis, y justo fue la primera elección, bueno, la primera fue la que ganó Cámpora sin proscripciones, en la que el peronismo pudo participar. Después de los acontecimientos que llevan a esa segunda elección sin proscripciones, gana Perón, como dijiste vos, con el 64-65%.
Sí, todos los días aumentando.
Bueno, no importa.
Bueno, más del 60%.
60, insólito, único, excluyente.
En primera vuelta.
Excluyente de la política argentina. Poner la cifra que quieras. Bueno, estaba el país expectante, el peronismo contento, esperanzado. Estos miserables que fueron los asesinos, fueron la agrupación Montonera. Ya está eso investigado, reconocido. El juez dijo. Llegó a esa conclusión. Le falta al juez Lijo terminar de decir si es o no de lesa humanidad.
Ya vamos a eso, pero ¿te acordás cómo fue?
Bueno, sí, como te decía, había ganado el peronismo y Rucci iba a dar un mensaje a los trabajadores que tenía que grabar en un canal de televisión. Yo llegué a eso de las 10 de la mañana a la casa, repasó el mensaje, y bueno, alrededor de las 12 llegan los muchachos de la CGT para llevarlo a... Llegan en dos coches y me dicen, anda en el coche adelante. Y digo, vamos andando en el adelante, me dice. Él intuía que algo le iba a pasar, sabía a partir de las amenazas, casualmente... La noche anterior había habido una escaramuza en la CGT, en la puerta de la CGT. Entonces, ¿qué te puedo decir? Me protegía en el sentido cuando la cosa se ponía caliente. Bueno, salgo. Cuando estamos saliendo, él vivía en un departamento de esos con pasillos
largos. Tipo chorizo.
Sí, en el fondo, justo en el último. Que no era de él, se lo prestaba un amigo. Bueno, suena el teléfono y él se queda. Me dice, anda que yo te sigo. Bueno, voy y le digo al muchacho que iba a llamar Rucci, seguime, yo voy en el coche adelante. Mientras estaba hablando, bueno, siento una explosión, estaba por subirme, y siento el tiroteo y lo veo a Rucci caer, ¿no? Fue una cosa de segundo, me salvé gracias a Rucci, que me dijo, andate, si no, yo iba al lado de él. O sea, a lo mejor no me hubiera pasado nada, pero estaba más cerca de que me ocurriese algo que no... Bueno, y así fue como, miserablemente, a traición. Ellos habían ocupado la casa de al lado donde vivía una señora mayor... valientemente la reducen en un acto de una acción, la amordazan, toman la casa y le tiran de dos lados, del pasillo, digamos, de entrada y del primer balcón, ¿no? Todo esto me lo dicen después cuando hacen los técnicos de la policía, porque la verdad la impresión que dio de entrada es que habían tirado de enfrente.
Ah, sí, de un colegio.
De un colegio que, menos mal que no, porque serían chicos y si hubieran empezado a tirar de ahí, hubiera habido un desastre. Resulta, yo le pregunté, ¿cómo puede ser que se tenga esa sensación? Entonces me explicó uno que era el rebote, el sonido. Entonces vos te crees que todo el mundo se creó, tal es así que fueron aprovecharon ese momento de confusión y huyeron en la misma manzana por atrás los agresores, ¿no? Bueno, así fue técnicamente, para decirlo de alguna
yo
forma.
Yo me acuerdo, Osvaldo, ¿te acordás que la primera vez que nos vimos nosotros fue en diciembre del 2006? Yo estaba preparando, no había comenzado a preparar nada sobre el libro, sobre el atentado contra Rucci, Operación Traviata. Te vi a vos y después lo vi a Perdía, pero por separado. No, Roberto Cirilo Perdía.
Claro que por separado. ¿No?
Claro, el, yo sí, no, el subjefe de Montoneros. Que, bueno, estaba ahí con muchas ganas de hablar en esa época. Después ya no, pero...
Bueno, estuve en la conducción que decidió...
Claro, era el 2.
Claro, estaba Firmenich, Bacanarvaja, no sé si estaba quieto.
Sí.
En ese entonces, ellos son los responsables que tendrán que... Todavía está pendiente la resolución del tema. Todo indicaría, a pesar del tiempo transcurrido, que si no falla el juez todavía es porque no puede evitar de declarar lo que es de lesa humanidad, porque el Tratado de Roma no habla de que tenga que ser necesariamente una organización vinculada a un régimen estatal.
Claro, acá se ha tomado una definición restrictiva.
Sí.
Se dice solo un organismo estatal o paraestatal.
Sí. Pero
no dice así el Tratado
de
Roma.
Pero el Tratado de Roma no dice...
No, habla de organizaciones.
Organizaciones, de ninguna manera... bueno, acá interpretaron eso y con esa alternativa dejaron de lado el aplicarle a los grupos...
Guerrilleros. Ahí Montoneros habían sido peronistas, por lo menos. Firmenich, Perdía...
El peronismo abarca muchas... muchas variantes. Peronista, sobre todo viviendo Perón, es aquel que respondía a las directivas de Perón. Después, muerto Perón, cualquiera puede agarrar el carnet y decir yo soy peronista, interpreto. Pero estando vivo Perón, el que no responde a las directivas de Perón deja de ser peronista. No es tan difícil. O sea,
ahora, en ese momento, Perón se da cuenta rápidamente que fueron los montoneros y empieza una purga importante, ¿no? Lo sacan de todos lados.
Bueno, tal es así que tiene que tomar el gobierno. El daño que le hicieron a la Argentina y al peronismo no tiene parangón. Perón venía a pacificar. Perón venía a desarrollar un gobierno popular. Y tuvo que dedicarse a pacificar. No tuvo tiempo de poder hacer nada.
Ahora, Perón
daño, sí.
Cuando vos hablaste de la resistencia que peronista,
sí.
O sea, el periodo entre el 55 y el 73, él también apeló en algún momento a los grupos guerrilleros, a Montoneros.
Bueno, vos estás peleando, si no vas a despreciar a los que te sirven.
Claro, pero los chicos...
Pero si lo tomas... Muy bien, ¿no?
Pero los tipos estos me parece que siguieron en la dinámica.
Claro, interpretaron mal. Se creyeron que eran ellos. Y el peronismo es el pueblo. No era un sector minoritario. Si los que siguieron, después de que Perón los echa de la plaza, se creó la JP Lealtad. Ellos siguieron en el peronismo. Y nadie los...
¿Montoneros?
Pero los montoneros, y ya está. ¿En dónde están? Terminaron... esperando tener una alternativa para ahora, en lugar de resistir, sin embolsos de plata, pero bueno, es otra cosa.
Ahora, cuando vos hablabas de la resistencia peronista, me acordaba de la resistencia kirchnerista.
Por eso, es resistencia a los bolsos, la de los, a los bolsos vacíos. Ellos resisten los bolsos vacíos.
Vos no, decís que tienen nostalgia.
Se copian todo lo que pueden hacer, que puede hablar de resistencia. La resistencia conlleva un montón de cosas. No solamente sacar una sacar un volante, ¿no?
O sea, que vos decís, digamos, que esos 18 años de que el peronismo estuvo proscripto, sí, después de ese gobierno de Perón, que sus adversarios dicen que fue muy autoritario, y es verdad, y todas las cosas buenas que hicieron y todas las cosas malas, ese gran enfrentamiento entre argentinos,
sí, bueno,
vos decís que en el 73 Perón venía con ánimo de terminar con eso,
claro,
de hacer un gobierno de unidad nacional.
Y la prueba está que lo que la poca alternativa que tuvo a posteriori, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, el abrazo con Balbín, todo lo poco que pudo demostrar en el periodo que llegué hasta que murió indicaba eso, pero la violencia que a partir del asesinato de Rucci seguía en el país era imposible gobernar, la verdad. Después le toca a Isabel, que le tomaban cuarteles en pleno proceso democrático, atentaban de los dos lados, la ultraderecha con las 3A y los montoneros, no, era imposible gobernar.
Claro, en el 75 hubo 1000 muertos por razones políticas, ¿no? Más de 3 por día.
Pero por eso, ¿cómo hacías para...?
Ahora, Rucci, volviendo a Rucci, me llama la atención cómo vos lo ve, uno los ve en las fotos o en las imágenes, parece un personaje contemporáneo.
Sí.
¿No? No es un típico líder sindical que ya parece viejo.
No, es claro, pero es un típico líder sindical. Lo que pasa es que algunos sindicalistas después de... ¿cómo te puedo decir? No mantuvieron esa conducta.
Claro, porque Rucci, una de las cosas que me impresionó era que cuando investigaba que el tipo, teniendo un enorme poder, murió sin plata.
Mira, él tenía un departamento de dos ambientes hipotecado. La familia, cuando tiene que irse a trabajar al mes de la muerte de Rucci, le da trabajo a la mujer que tenía los dos chicos, tuvo que ir a trabajar, que fue a trabajar a la UOM. No le aparece ningún bien material a Rucci. No tenía, el auto que tenía era de la CGT. No, era un dirigente sindical pobre, pero
fuerte.
Pero fuerte.
Ah, porque él deja dos chicos, ¿no?
Sí.
Uno, Claudia, que hoy es diputada, un pibe.
¿Por qué aparece el sindicalismo con plata? Como se lo ve ahora, en algún sentido.
Decime vos.
Yo te voy a decir por qué. Por las obras sociales. Si vos tenés que administrar una obra social para 500.000 personas, 200.000, 100, y gastás 50 millones de dólares por mes,
sí,
aunque no quieras, de tocarlo nomás, te puede quedar. Antes no había las obras sociales.
Pero las obras sociales fueron...
No, fueron de Onganía.
Del
en
69.
En la época de Onganía salió la ley de obras sociales. Fue Onganía. Ahí empezaron las obras sociales.
Perón nunca quiso darle las obras sociales.
Perón dijo, yo los hice dignos, no ricos.
A los sindicalistas.
A los sindicalistas. A los trabajadores.
Yo los hice dignos, no ricos. Ricos lo hicieron otros. En relación a la dictadura de Onganía.
Sí. De cualquier forma, hay que reconocer que las obras sociales, gracias a las obras sociales, hay un sector de la población que tiene coberturas saludables, ¿no?
Eso también es cierto.
Así que todo tiene una evolución y un cambio.
O sea, roban pero hacen en ese caso.
Bueno, eso lo decís vos. Yo no lo digo. Yo lo que digo, que las obras sociales en general es una buena cobertura médica para los trabajadores.
Eso es muy cierto.
O sea que...
Eso es cierto y lo dicen afuera también.
Por eso.
Lo que pasa es que por ahí podrían acá tenés hospitales, que se gasta mucho, obras sociales, y después tenés el sector privado. Mira, todo eso...
Todo es perfectible.
Suma más o menos el 9, 10 puntos del PBI. La salud debería ser mucho mejor.
Claro, podría... De cualquier forma, lo que tiene de bueno las obras sociales sindicales es que se tienen que preocupar los dirigentes sindicales, vale la redundancia, de que funcionan bien, porque le va su permanencia en el poder. Si tenés una obra social que funciona mal, ¿a quién le va a protestar el trabajador? A los dirigentes que la llevan mal. O sea que, para mí, aunque no sea una, lo que, digamos, ideológicamente tendría que plantear el peronismo, las obras sociales cumplen una función muy importante para la población.
Yo estoy de acuerdo con vos en eso. Ahora, volviendo a Rucci, ¿no? Él llega a la CGT un poco por descarte, porque el hombre fuerte del sindicalismo, que era Augusto Timoteo Vandor, entrerriano, sí, de la ciudad de Bobril, sí,
cerca de Crespo, ¿eh?
Claro, Crespo es una gran ciudad.
No fue más o menos.
Al lado hay grandes ciudades, más chiquitas, por ejemplo, Bobril, sí, Paraná, Santa Fe. Crespo es el centro, sí, ahí. Ahora, el lobo Vandor es asesinado. Es asesinado por un grupo, nunca se supo quién fue. Un hombre muy, muy, muy importante en el sindicalismo, no muy estudiado. No. Pero...
De Vandor hay que decir lo siguiente.
¿Vos lo conocías?
Sí, lo conocí. Vandor murió como peronista. Porque Vandor lo matan, no cuando, digamos, era un disidente de determinadas actitudes de la conducción de Perón. A Vandor lo matan después de Mendoza, cuando Vandor va a Madrid y reconoce la jefatura y la conducción.
Claro, Vandor es muerto el 30 de junio del 69. En un momento él se había alejado de la conducción de Perón, porque eso es lo que me parece más interesante.
No se alejó nunca, estuvo disidente interno.
Claro, él decía, Perón no va a volver más. Nosotros tenemos un montón de problemas acá, arreglemos con el gobierno, tomemos las obras sociales, constituyamos, ¿no?, como un poder que somos, y a partir de ahí hagamos un peronismo sin Perón,
¿no? Nunca lo planteó así, pero bueno, yo no lo escuché nunca.
Pero ustedes lo entendían.
Hoy se cumple un nuevo aniversario de la trágica desaparición del compañero Vandor. Hoy hace 4 años y un grupo de mercenarios al servicio de la sinarquía internacional terminó con la vida de Vandor. Como lo señalara el compañero Lorenz, no vamos nosotros acá a puntualizar quién fue Vandor, porque todos lo conocemos perfectamente bien. Pero creo que es oportuno, y en este preciso momento, y ante la presencia de muchos compañeros trabajadores, señalar algunas cosas que tienen un contenido trascendente y precisamente en estos momentos, y que por supuesto están perfectamente vinculadas con la muerte del compañero Vandor.
Era Rucci, presumo el 30 de junio de 1973, 4 años hacía del asesinato de Vandor. Ahí dice a Lorenzo Miguel, porque Vandor es sucedido por Lorenzo Miguel, sí, que sí, esa es la persona ahí fuerte, porque la UOM, los metalúrgicos, era el gremio central, sí, era el gremio mucho más fuerte, por ejemplo, de lo que es los camioneros ahora, ¿no? Sí. Entonces Lorenzo lo coloca a Rucci al frente de la CGT, pero Rucci en ese momento, como él decía, era un dirigente de menor relieve, venía de San Nicolás, y se convierte Rucci un poco en el hombre de Perón en el sindicalismo, que no era exactamente lo que pensaban los metalúrgicos, que tenían ya sus propios intereses.
Sí,
¿o no?
Volviendo a Vandor, yo tuve la suerte de inclusive escuchar un comentario del general con respecto a la muerte de... cuando tuve la oportunidad de verlo en Madrid. dice, yo le dije, Wandor, mire, Wandor, cuídese, porque ahora su vida corre peligro con este acuerdo, con esta decisión de incolumnar sin disidencia en el movimiento peronista, va a herir algunos intereses. A más o menos una cosa así. O sea que ya inclusive Perón me lo había advertido en ese sentido. Y es cierto, no lo matan a Wandor cuando era disidente, para decirlo de alguna forma. Lo matan cuando se incolumna. Bajo. Hay tres muertes asesinadas por la guerrilla que parecería contradictorio, pero no lo es tanto. Es Aramburu, Wandor y Rucci. Casualmente, cuando en algún tipo de alternativa estos tres personajes se ponen no a disposición, pero dentro de la estructura que le facilitaba a Perón el regreso, lo asesinó.
Claro, porque vos hablas bien. Aramburu es asesinado justo cuando él dice, bueno, cuando hay que integrar al peronismo.
Claro, y cuando estaba por efectuar un golpe
contra Onganía.
Contra Onganía, prometiendo el levantamiento de las proscripciones.
Y él iba a ser candidato.
Ya, eso sería importante. Que vos, como gran investigador, hicieras un libro sobre eso, esto que está aquí.
No se puede hacer todo, Osvaldo.
Y no, bueno,
hay que hacer lo que uno puede
pero
hacer.
Creo que es importante.
Que es poco.
Porque fueron asesinados por la guerrilla, tres hombres diferentes, y justo en el momento que le servían al general.
Aquí estamos con nuestro invitado, con Osvaldo Agosto, en Retweet, con Ceferino Reato. Una pausita y ya volvemos. Buenísimo esto.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata. Y que para conectarse a internet, solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze. Encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Recuerden, y seguimos en este momento apasionante, como cada programa de Ceferino Reato, con nuestro invitado, Ceferino.
Ahora, vos con Rucci hiciste muchas travesuras. Yo me acuerdo que me habías contado una, cuando ustedes, claro, tenían ahí el tema de la tensión con otro gran dirigente, Ongaro, ¿no? Que Ongaro iba a visitar a Perón y ustedes no querían con Rucci que lo recibiera, ¿no?
Bueno, pero sí es así. Ongaro era secretario general de lo que se llamaba la CGT de los argentinos, que era, digamos, opositores a la conducción de Rucci. Y bueno, Perón y Rucci no le iba a decir al general, no lo reciba general, que nos perjudica en la conducción.
Ahora seguimos con esa anécdota porque tenemos un llamado telefónico. Ah. Estamos en contacto con Momo Venegas, que es el secretario general de UATRE. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Venegas?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Ceferino?
Y acá estamos con el compañero, le digo compañero, ustedes son compañeros, el compañero Osvaldo Agosto, que es un amigo suyo.
Somos hermanos de sangre con Osvaldo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo andás, Osvaldo?
Bien, aquí una...
Quiero hablar con Blob,
¿eh? Bueno.
Estábamos hablando de, claro, un nuevo aniversario del asesinato de Rucci. Usted, que es uno de los ruchistas principales. En realidad Rucci pertenece a todo el movimiento sindical argentino, pero bueno, usted es uno de los grandes impulsores también, ¿no?
Sí. No a todos.
No a todos.
A los que somos leales a Perón, ¿no? Porque vos sabés que Rucci dio la vida por Perón. Cuando Rucci asumió en la CGT dijo: asumo con un solo compromiso, luchar por el retorno del general Juan Domingo Perón a la Argentina.
Ahora, usted, ¿cuál es la vigencia de Rucci, digamos, hoy? ¿Tiene alguna vigencia o no tiene ninguna vigencia?
No, para mí total, Rucci va a estar vigente toda la vida. Vos sabés que recién acabo de hacer un busto en granito a través de un maestro que lo hizo para mandarlo allá al sur, a Santa Cruz. Lo vamos a poner en la Plaza de Santa Cruz, un monumento de Rucci hecho en granito que está hermoso, ¿no?
¿Por qué? ¿En Río Gallegos, dice usted?
Sí, sí, lo vamos a llevar allá porque los compañeros de allá quieren poner un busto en la plaza.
¿Pero qué? ¿Contra el busto de Néstor Kirchner o no?
Sí, no tiene nada que ver. Ah. No va a pasar a la historia como pasó Ignacio Rucci, todo lo contrario.
Claro, porque usted dice porque Rucci murió pobre.
Claro, murió pobre y fue un hombre que dio la vida por los trabajadores, por el peronismo, por el general Perón, ¿no? Fue la lealtad personificada, ¿no?
Ahora, usted dice que en el sindicalismo actualmente no hay, digamos, habría dos posturas, unos que están recordando a Rucci y otros no.
Sí, claro, vos sabés que si hablamos de esta CGT que ha sentado a Delí, a Pérsico, a Del Petri, a Vudú, a Aníbal Fernández, la CGT, bueno, yo creo que esa CGT no puede ser leal a Rucci, ¿no? La lealtad a Rucci se demuestra, ¿no es cierto?, con la trayectoria, con los hechos de todos los días, con la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores, y hoy, con la defensa del peronismo, ¿no?
¿Y hoy usted cree que Rucci iría a un paro, digamos, como están planteando en esa CGT que usted habla, o no?
Si tuviera que ir a un paro, Rucci iría a un paro. ¿Cómo no va a ir a un paro? Pero justificado, ¿no? Rucci, hay quienes dicen que el gobierno de Lanús fue un buen gobierno.
Sí.
¿Sabés por qué dicen? Porque en la CGT había un pequeño gigante que le hacía marcar el paso a la dictadura militar.
Ahora, en este caso, ¿usted está a favor o en contra de que haya un paro?
En este momento no están dadas las condiciones para el paro. Yo digo, después de 12 años que han estado fabricando pobres, indigentes, inseguridad en el país, y yo creo que nos tenemos que dar la oportunidad de salir, ¿no? Hoy tenemos todo para salir. Uno cuando ve que el gobierno de Mauricio Macri está haciendo grandes esfuerzos para sacar el país adelante, está ubicando el país donde lo tiene que ubicar, en la competitividad, abriendo mercados. Yo creo que tendríamos que darle la posibilidad. Nosotros tuvimos 12 años con el otro gobierno.
Sí.
Nunca se hizo un paro por el mínimo no imponible.
Claro.
Se le vetó el 82% a los jubilados y nadie hizo paro. ¿Cómo? Ahora las escalas van a tratarse en la Cámara de Diputados, va a mandar la ley a la Cámara de Diputados que se trate en las escalas. Yo creo que tenemos que darle un chance al país, para el que salga el país. Si sale el país, salimos todos.
Muy bien, una cosa, no me quiero meter en la agenda de ustedes, pero ese monumento, ¿no?, a Rucci, ¿no pueden poner otro acá en Buenos Aires, que al final es el centro del país también, ¿no?
Sí, habría que hablar acá con los compañeros, con Osvaldo, que es un fiel a José Ignacio Rucci, argentino y peronista, dice.
A los carteles.
Los carteles. Nosotros le pedimos la autorización para pegar el mismo afiche de él, pero por las 62 organizaciones ahora, ¿no?
Claro.
Y hacerle un monumento a Rucci como se lo merece, ¿no?
Muy bien, está planteada la idea. Muy bien, Venegas, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros, por estar hablar con nosotros.
Gran saludo para vos, Efectivo, que gracias a vos pudimos abrir la causa de José Ignacio Rucci con tu libro de Operación Traviata, eso fue lo que le dio a Jorgito Casanova, a mí, a, bueno, los hijos de Rucci, a Coca Rucci, a todos los amigos como Osvaldo, la posibilidad de abrir la causa, ¿no? Entonces tenemos que agradecerte a vos, que fuiste el que nos dio la herramienta para poder abrir la causa con Jorge Casanova, ¿no?
Ahora tenemos que esperar que se decida por fin en lo de lesa humanidad, que está pendiente.
Es así, Osvaldo.
Vamos a tener que seguir presionando.
Hay que seguir presionando para que lo declaren de lesa humanidad, ¿no?
Claro.
Vos sabés que actuaron los coches del gobierno de la provincia de Buenos Aires en ese momento, y eso debería ser un crimen de lesa humanidad.
Claro.
Incluso. Muy bien. Muchas gracias, Venegas.
No, al contrario, gracias a vos, Seferino, y un gran abrazo para Osvaldo.
Chao, un abrazo.
Chao, querido.
Aquí estamos entonces en Retweet. Estamos junto a Seferino Reato y bueno, con Osvaldo Agosto, revisando esa parte tan importante.
¿Te acordás, Quique, que estábamos hablando con Osvaldo de cuando, claro, Ongaro tenía la CGT de los argentinos, Rucci estaba en la CGT y Ongaro quiere ir a Madrid?
Sí.
Ustedes no podían decirle no lo reciba, pero claro, si lo recibía, para ustedes era,
claro, era un deterioro. Claro, era un espaldarazo a la otra CGT.
Claro.
Entonces, yo recuerdo que le comentan al general, un amigo que lleva la inquietud personal, y Perón le dice: pero ¿por qué voy a querer hablar conmigo si él habla con Dios? ¿No?
Claro. Entonces, porque Ongaro era muy místico.
Muy místico. No lo recibió en ese momento.
Pero ustedes, entonces, lo llamaron de acá, me acuerdo que habían ido a la sede de...
Pero no fue oficialmente.
Claro, pero tema. No fue para que ustedes no querían presionar.
Claro.
No, querían represionar, pero sutilmente, y entonces va Agosto, Rucci le dice, anda a ver si lo va a recibir, le mandan un telex, el general Perón dice, ¿está el suscripto? Y Agosto se hace pasar por Rucci y le dice, sí, estoy acá, y bueno, y ahí salen las sutilezas. Vos lo que tenés, Osvaldo, y siempre, por eso me gusta mucho hablar con vos y verte, a vos, a tu familia, es que vos tenés un concepto lúdico de juego de la política, que también, viste, cuando uno toma las profesiones, pero de una manera, no hasta la última sangre, sino hasta el juego, como cualquier otra profesión, puede ser médico, sino con un concepto de juego. Eso se te da mucho, ¿no?
Yo te digo, el peronismo nació antes que mi profesión. Yo, era peronista antes de ser publicista, así que no sé, utilicé tal vez los conocimientos que te daba la profesión políticamente, pero primero soy peronista, después soy publicista, ¿no?
Pero vos tenés esa idea de no, jugar.
No, digo, a veces tomar las cosas tan, después de tanta experiencia y tan dramática, muchas de ellas, por ahí hay que tenerla con mayor... Con menos seriedad, la verdad.
No solemne,
no tan solemne. Sí. En lugar de decir seriedad, sin solemnidad.
Claro, porque si no te...
No. Y cada vez más, claro. Porque cada vez la política es cada vez, para mí, menos seria, ¿no?
Menos seria, claro. Se discuten cosas menos profundas.
No hay profundidad en la mayoría de las cosas.
Vos también después, en tu actividad de publicista, me acuerdo que participaste en algunas campañas, una de Cafiero, sí, en el 87.
Bueno,
después estuviste con...
Si quieres te cuento, hay una anécdota muy linda
también. A ver, contámela.
Estaba de gobierno radical.
Raúl Alfonsín.
Estaba de ministro de...
Turismo.
De turismo. Un asesino también. Era el secretario de bueno, se me escapa.
Manrique.
De Manrique. Manrique, que había sido secretario. Y estaba haciendo una campaña para la dirección de turismo que decía: Argentina, te quiero. Entonces, en el ambiente, Argentina, te quiero, empezó con una campaña incógnita, ¿no? Argentina, te quiero por todos lados, Argentina, te quiero. Y estoy averiguando quiénes son, qué están, qué es esto. Y averiguo. Y me entero y era una campaña de la Secretaría de Turismo. Entonces, la segunda parte de la campaña, una vez terminada la incógnita, era: Argentina te quiero, por eso voy a Mar del Plata; Argentina te quiero, Córdoba me espera. Claro. Entonces, sabiendo, cuando unos días antes, hagamos uno, decía: Argentina te quiero, por eso voto a Cafiero.
Por las elecciones.
Por las elecciones. O sea que a Cafiero le salió la campaña profunda gratis, entre
paréntesis. Claro, y Cafiero después gana la gobernación. Sí.
Y bueno, después ganó
Buenos Aires.
Ese fue uno de los hitos más, por lo menos más.
Aprovechar.
Las dos cosas. Y se la sacamos a un gorila como una Manrique y la aprovechamos para Cafiero.
Y después, claro, con Menem también, ¿no?
Bueno, con Menem sí, con Menem.
Muchas cosas.
Yo estuve. Con Menem tuve la oportunidad de. Ya estaba. Estuve en el CIDE también.
Y además, vos te diste cuenta como nadie de que Aznar, José María, sí. iba a ganarle a los socialistas. Claro. O sea, hicieron una relación.
Bueno, yo acá tuve un problema y estuve muy poco tiempo en el CIDE. Me parece que no era un lugar en el que podía servir. Y entonces me manda Menem a Europa, a España. Entonces, empiezo a analizar, vuelvo y le digo a Menem: bueno, mira, me parece que los socialistas no pueden volver a ganar. Donde tocas a Le Pus, hay problema aquí, problema allá. Tenemos que invitar a Aznar. ¿Y quién es Aznar? Me dice.
Claro, nadie lo conocía.
Hacía poco que había un problema en el partido de Fraga, que Fraga lo pone. Entonces, bueno, y así fue como alguna influencia tuve en ese sentido, y trajimos 10 dirigentes del PP, entre ellos Aznar.
Claro, porque los socialistas parecían con Felipe, claro, González, imbatibles.
No, pero
además Felipe era un líder excepcional.
Claro, sí, no, porque además te digo, en un momento hubo acá creo que fue un ex funcionario así radical, no me acuerdo el nombre ahora, que hace una denuncia y dice que no, el peronismo, el gobierno llevó plata para la campaña de Aznar, y la llevó Osvaldo Agosto, que está saliendo en todos los diarios. Bueno, te imaginas, en España nadie me daba bolilla. Yo iba yo por una se cruzaban, digo, decí que, bueno, la cosa, que el que me sabe fue Felipe, porque Felipe, que era, se había dedicado, Felipe, era ya hacía lobby para las empresas,
Felipe González
para las empresas españolas, que estaban muy interesadas en las privatizaciones de ese entonces. Llega de una gira, no sé dónde había ido, llega a Madrid y todos los periodistas: ¿qué opina de tal cosa? Y Aznar, Felipe dice: no lo creo, no me consta ni lo creo. Entonces se terminó toda la campaña de que, y además era, por lo menos yo no llevé un peso, era mentira que el gobierno argentino había facilitado al PP la...
Me imagino.
Algún comentario, algún favorcito publicitario puede ser, pero financiar
porque
a los españoles que tenían, estaban comprando acá y íbamos a financiar. Bueno, de cualquier forma, si alguien lo hizo, bueno, yo lo desconozco.
Pero Felipe González estuvo bien.
Digamos. Claro.
Es una jerarquía.
Me salvó de la presión que...
Del escarnio. Y volviendo a Rucci, ¿no? Porque él ahí... Él también como tuvo relaciones con Montonero. Yo me acuerdo que en algún momento Montonero siempre, digamos, lo tenía en la mira, ¿no es cierto? En la mira, digamos, política, ¿no? Después lo tuvo en la mira militar.
Tal es así que hubo una reunión en la CGT en la que fueron 20, 30, 30 pibes, en la que habría Montonero seguro. Eran estudiantes, eran de derecho. y se hace en el salón Vallecia, arriba de la CGT, y empieza así la conversación. Estaba Rucci con todos los pibes y dice: mire, muchachos, antes de empezar a conversar les quiero decir lo siguiente. Si Perón a mí me dice que vaya para arriba, voy para arriba. Si me dice que vaya para abajo, si dice que voy a la derecha, voy a la derecha. Y si yo tengo que ir a la izquierda, voy a la izquierda. Así que si tienen algo que decir, algo que criticar, ya saben a quién dirigirse. Como diciendo, si están en contra del manejo, ¿no?, del manejo que estoy haciendo, yo cumplo órdenes. Y en ese sentido, bueno, y así empezó la reunión. Por supuesto, algunos se... No, fue nada muy formal, no hubo ningún problema. Ahora, pero no eran relaciones, era... No,
claro.
Era muy... muy activa la vida política en esa época.
Claro, porque
todos los días había una novedad.
Claro, el 30 de agosto, 31 más o menos, termina la campaña, sí, electoral, y hay un acto, digamos, en la CGT, porque...
Hay un desfile que dura casi 8 horas, y ahí también hay un hecho importante. En el balcón estaban todos, desde Osinde...
que era de derecha.
Osinde, estaba las tiñas, que no sé si me acuerdo si estaba. Bueno, pero estaban todos, y Rucci. Cuando le toca pasar a la juventud, al único que putean es a Rucci.
Y estaban todos.
Claro, entonces se tuvo que ir
atrás.
Se salió del palco. No. Y estaba Perón presidiendo.
Ahora, lo de la...
Pará, te voy a contar otra anécdota. De vez en cada hora, así, se paraba, Perón descansaba un poco, tomaba un poco. Y en ese momento, le dicen, López Rega, le dice. Estaba López Rega.
No, nadie lo puteaba.
Nadie lo puteaba. Era Lópezito, lo saludaban todavía. no, en serio. Y.
López Rega
le dice: general, pasan dos veces, dan la vuelta y pasan dos veces. Y Perón le dice: no pasan dos veces, pero estos no son nuestros. Eso lo escuché yo.
Claro, sobre...
Podrán creérmelo o no creerlo, pero esto...
Porque la JP, que era Montoneros, claro, eran muchos.
No, respondieron los dos JP. Después desfiló la JP Rea, pero que uno tardaron dos horas, el otro 15 minutos.
La que habían inventado ustedes era muy poquita.
Y bueno, pero había que salvar la dignidad.
Fíjese que yo en una oportunidad dije que yo lo conozco muy bien a Agustín Tosco, y él me conoce muy bien a mí. Y lo conocemos tan bien que yo sé qué es lo que él, y él sabe qué es lo que soy yo. Yo sé que él nunca fue peronista y siempre estuvo al servicio de todo aquello que se instrumentara contra el peronismo. Y él sabe perfectamente bien que yo desde el año 55 en que lo conocí, siempre estuve al servicio del peronismo como...
Yo recuerdo un debate muy interesante por televisión entre Rucci, que era un hombre muy leal a Perón, y Agustín Tosco, que era más preparado culturalmente. En un momento Rucci dice: cabalgan, Sancho, señal que cabalgamos. Tosco miró hacia el piso, dio una pitada, hizo una sonrisa, y lo hizo porque no quiso burlarse. Bueno, una anécdota. Enrique de Palermo.
Se comunica en el 48-19-94-96, claro. Primero Rucci y después un oyente.
Claro, primero Rucci y después un oyente. Rucci habla de Tosco, que era el líder clasista cordobés, otro personaje muy, muy importante, de mucho relieve, ¿no? Que tuvieron un debate, ¿te acordás? Vos estuviste ahí.
Fue por televisión, claro. Fue muy importante.
Debate que duró mucho tiempo.
Sí, duró mucho tiempo y está impreso, está publicado.
Y se puede ver en Google también. Sí. Es un debate donde llama mucho la atención, es definitivamente otra Argentina, porque son dos líderes muy fuertes, con mucho contenido, un punto de vista de izquierda, otro punto de vista peronista, pero la verdad, otra Argentina. Y la Argentina era distinta, ¿no? Era más igualitaria.
Sí, pero... ¿O no? Bueno, ese debate permite apreciar lo que dijo Rucci, lo que acaban de pasar. no era peronista ni nada que se acercara. Él estaba, era otra alternativa.
Tosco.
La prueba está a Tosco, que nunca pudo lograr la unidad de la CGT para el lado de ellos. O sea, era una minoría, recontra minoría.
Era minoría. Ahora, era cuando vos ves la izquierda en ese momento, que era Tosco, la izquierda sindical ahora, es un abismo.
Ah,
y
sí,
cuando ves el peronismo de Rucci, el peronismo de algunos líderes sindicales, no de todos, pero de algunos.
Sí, son diferentes.
Son diferentes. Pero, el país era distinto,
sí,
¿no?
El país era diferente.
Había una clase media ahora, muy fuerte.
Es importante que la gente que tiene inquietudes con respecto a analizar esta época, que ese debate lo lean.
Claro.
Y ahí se van a dar cuenta cabal de la...
Eran un periodista y había cuatro. Estaba Sofovich también.
Creo que estaba Sofovich, yo, ¿verdad?
Sofovich, no, Conti.
Tendría que volver a verlo, sí.
Pero un debate. ¿Esa Argentina era mucho más. ¿Era mejor que esta o me parece a mí?
Y bueno, era mejor porque uno era más joven también.
Pero digo.
No, era mejor porque había otros valores. Ahora. Todo está, ¿cómo te puedo decir? Interesado por el vil metal, todo está pago, todo tiene que ver con la economía, con la economía personal.
¿Cómo han robado los kirchneristas, no?
Por eso,
no todos, algunos.
No, al revés. Todos menos algunos.
Bueno, algunos que conozco que no.
Se robaron todos menos algunos.
No, pero no, eso. Eso espero que sea el término, ¿no?
Y yo, ¿por qué, a pesar de las actitudes del actual gobierno, que no son en algún sentido muy populares, que digamos, todavía tiene esa cuota grande de esperanza? Por las cosas que aparecen del pasado gobierno.
Ahora, recordemos, es Argentina, casi los trabajadores tomaban el 50% de la riqueza.
Claro.
Eso es una gran diferencia.
Claro.
Había prácticamente pleno empleo, los sindicatos eran muy fuertes por eso, porque cuanto más empleo hay, los sindicatos son muy fuertes. Había mucho consumo. Lamentablemente ahí se hace un quiebre, que es un quiebre histórico que hay que analizar. ¿Por qué esa pelea tan fratricida, no? De los, estamos hablando del 73, 74, 75, y después la dictadura, que nos dividió tanto al país desde el punto de vista social. Hoy es un país con 30% de pobres, cosa que en ese momento no existía.
No existía, ¿no?
Y eso me parece distinto, ¿no?
Fue la lucha por el poder también, ¿no? La infiltración, para decirlo de alguna forma, marxista o de izquierda, para no ser mercantista, pero querían, o sea, un gobierno popular que consistaba el apoyo de todo el mundo, y ellos afuera no lo podían concebir.
Muy bien, Osvaldo Agosto, jefe de prensa de Rucci, entre otros muchos cargos formales e informales, siempre dentro del peronismo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, al contrario, gracias.
Gracias,
Quique. Para seguir hablando.
Y sí.
Sí, quedamos para seguir hablando.
Y nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles. Seferino Reato y Osvaldo Agosto, el agradecimiento por estar acá, ¿no? Claudio Pérez en la puesta en el aire, en la producción general José Luis Orsi, en la producción Estefano Porchive.